La historia que les quiero contar empieza con una mujer. Una mujer que fue historia del baile. Y todo gracias a la visita a Venezuela de una profesora vienesa que llegó al país a dar clases de gimnasia rítmica. Fue al compás del Danubio Azul cuando Belén Lobo supo cuál sería su vocación. Anda, se llama como mi Maribalite Covolonga. Una mujer que maravillaba los escenarios, pero construía un refugio en su casa. Una mujer que tuvo dos nombres, uno el que les he dicho, Belén Lobo, y otro el de mamá, porque a lo largo de 50 años su hijo Boris Izaguirre la llamó de esas dos maneras. Las dos mujeres que había sido para él. A través de ella, Boris Izaguirre puede contar su propia historia. Una historia que ella misma alentó para que escribiese. La historia de Boris Izaguirre se llama Tiempo de Tormentas y empieza así. En el salón de ensayos de la Academia y ballet Nena Coronil en Caracas, despidiendo a su madre. Querido Boris, hermano del alma, amigo de siempre, buenos días.
Estoy a punto de llorar. Pero en realidad vamos a reír, porque yo creo que esa sería realmente, esa siempre fue la decisión de mi mamá. Ante todas las cosas catastróficas, lo mejor era levantarse y seguir. Como por ejemplo una caída en un escenario puede ser algo muy catastrófico para una bailarina.
Es correcto.
Y exacto, entonces mi mamá siempre decía, si te caes te tienes que levantar. Carlos, de verdad estoy muy emocionado, sobre todo que hayas recuperado esos datos exactos de la biografía de mi mamá y que hayas un poco como ya construido la mejor descripción de esta novela. Mientras mi mamá vivía en los escenarios una serie de personajes de los ballets clásicos y también de las coreografías contemporáneas que bailó, en su casa también estaba construyendo un refugio, un edificio casi bastante blindado para protegerme, porque mi mamá pues realmente yo creo que desde el principio entendió todas las cosas con las que yo venía. En un principio se dio cuenta inmediatamente de que tenía esta torpeza, que era debido a la dislexia, que todavía era algo que no necesariamente manejabas con facilidad, yo creo que en 1970 en Caracas, pero sin embargo sí supo dar con alguien que la podía ayudar en determinar qué era eso que ella veía en mí, que se daba cuenta que no funcionaba. Y luego todo lo otro que yo también acarreaba, porque como bien tú sabes, desde el minuto uno yo he sido completamente la persona que soy, o sea, he sido completamente amanerado, mucha pluma y totalmente gay. ¿Entiendes? yo era esas dos cosas para mi mamá.
Claro, pero ella siempre te dijo que lo importante de ti era la diferencia.
Sí.
Lo que pasa es que tuvo que soportar muchas críticas.
Sí, ¿no? Y mucho acoso. Ahora estamos acostumbrados un poco a plantear que el bullying es una cosa que se hacen los alumnos entre sí. Pero en mi caso, el acoso era realmente de la autoridad, es decir, la dirección del colegio. Mis profesoras permanentemente estaban señalizando, es demasiado afeminado, llama la atención, genera un problema en el grupo de amigos escolares que estaban fascinados conmigo y que se morían de la risa con todas las cosas que yo hacía. O sea, si yo pudiera realmente hacer todo lo que quería hacer, que era, pues, mi mamá tenía unos pañuelos que se ponía, porque los bailarines siempre están como tapándose porque consideran que tienen que estar calientes y que el cuerpo tiene que estar caliente. Entonces mi mamá tenía unos pañuelos que yo los utilizaba como capa, me los anudaba y me ponía una capa y yo era realmente, pues, no era Superman porque no era la capa de Superman, pero era como un Superman con una capa tropical de pañuelito. De pañuelito estampado. Y si yo iba al colegio con mi capa, y luego, claro, las profesoras me las hacían quitar en la entrada, y yo decía, no, pero que esta es mi capa, ¿entiendes? Y entonces mis amigos se reían. Yo esto lo cuento muy bien en el libro, porque la verdad que el libro, ese Tiempo de Tormenta, es un libro que es muy divertido hasta que de repente deja de serlo y vuelve luego a hacerlo, ¿no? Pero todo ese principio con la cosa que yo realmente estaba muy fascinado por los superhéroes, porque a mí lo que me encantaba de los superhéroes y me sigue encantando es que los superhéroes tienen doble personalidad. La mayoría de la gente estamos obligados a tener una, y la diferencia que tenemos con los superhéroes es que tenemos una personalidad mientras que ellos tienen dos. O sea, Clark Kent es Superman, ¿no? Uh-huh. Y Bruno Díaz es Batman, y así. Hasta que los superhéroes se pusieron serios y ya solamente son superhéroes.
Yeah,
pero
claro.
En mi infancia tenían doble personalidad. Entonces, yo me parece que mi mamá realmente era una superhéroe porque era Belén Lobo, que yo veía escrito así en los teatros, y luego la veía bailar, y cuando de repente tenía que hacer los momentos de solo, pues me asombraba realmente que ella fuera capaz de estar sola en el escenario llamando la atención de la gente, ¿no? También de seguir lo que estaba haciendo. Y luego era mi mamá en mi casa.
Claro. ¿Hay algún diálogo con tu madre en el que te pregunta lo que preguntamos todos los padres, ¿no? ¿Te gusta alguna chica? ¿Cómo eran esas conversaciones?
Muy intensas, siempre fueron muy intensas y con su mirada muy clavada en mí. No para que yo cambiara mi forma de pensar, sino para que no la engañara. Porque eso yo creo que fue una de las determinaciones de mi mamá siempre, que yo fuera totalmente sincero con ella, ¿no? Yo creo que también en esa manera, de alguna manera estaban también como protegiéndome para que cualquier cosa que fuera a pasar por fuera, yo estuviera ya precavido de que sabía que contaba con ellos. No sé si me explico bien. Y la sinceridad era muy, muy importante. Es decir, cuando yo le dije a mi mamá que es verdad que me gustaba, no como en la novela, ese personaje Gerardo que se convierte en un personaje terrible y muy importante dentro de la novela, pero yo me enamoré de Daniel, este compañero mío, que ahora es un hombre felizmente casado y que yo creo que le choca un poco que yo haga estas declaraciones. Yo le dije, pues sí, es que me fascina y me encanta. Y le dije, pues me encanta su cuerpo y me encanta todo, me encanta su risa, me encanta oírle. Entonces, claro, yo entendí que mi mamá guardó como un profundo silencio, pero siempre estuvo muy, muy de acuerdo en que, bueno, que eso tenía que ser así. Luego ya sabes la historia real, cuando yo a los 16 años, que creí que realmente me había enamorado de verdad, verdad, pues los reuní en el salón, y entonces tuve como ese momento así de decir, soy gay, ¿no? Que fue, entonces mi mamá me miró así, y mi papá entonces dijo, pero si siempre lo hemos sabido.
Entonces, ya. En Tiempo de Tormentas hay varias tormentas, hay una de ellas, es un momento duro, con 13 años, una violación. Sí. Yo creo que en Azul Petróleo ya hablabas de algo de ello,
razón,
¿no?
Sí,
pero es la primera vez que lo haces en primera persona.
Sí, totalmente. Y la verdad que lo hice por mi mamá, porque claramente la violación fue atroz y claramente ha sido un recuerdo muy recurrente. Pero pensé que la reacción que tuvo mi mamá inmediatamente después, cuando yo aparecí en casa bastante maltratado y con un brazo roto, que eso siempre fue un poco como la marca de toda la situación, ella sin decirme nada me dijo, aquí sí tenemos que decir toda la verdad, tienes que ser totalmente sincero, porque eso es lo único que nos indicará a nosotros qué tenemos que hacer, qué podemos hacer. En la novela lo ejecuta este amigo de toda la vida que es Gerardo, que es, como ya os he dicho, un personaje que se creció y se sobredimensionó escribiendo la novela y se apodera de la novela, claramente. En la vida real fueron tres personas que yo más nunca volví a ver y que nosotros también como familia nunca más volvimos a perseguir o a intentar a justiciar de alguna manera lo que había pasado. Lo que mi mamá hizo, y también mi papá evidentemente, y mi hermano y mi familia, fue que claramente esa protección tan celosamente vigilada, tan bellamente construida, había quedado completamente derrumbada, destruida, desmoronada. Pero mi mamá se aferró a que lo que ella y yo hablásemos iba a ser la manera de reconstruir de nuevo eso, ¿no? Y de recuperar de nuevo esa confianza. Y entonces ella me dijo una cosa, yo pienso en ese momento muy importante, o sea, no permitas que esta agresión cumpla su verdadero fin, que es la de destruirte, la de hacerte cambiar, la de hacer primero que todo pensar que tú eres el responsable de lo que te ha pasado, de que tú eres culpable de lo que te ha pasado por la forma que eres, de la forma que tienes de ser. Uh-huh. Y ella lo que hizo fue, tienes que escoger, esto siempre lo he pensado así, tienes que escoger entre dejar que este dolor te aniquile o permitirle a tu brillantez, a tu encanto, que te salve de esto. Y eso es lo que ella yo creo que consiguió, ¿no? Y por eso yo siempre explico que mi forma de ser es evidentemente increíblemente festiva, está más asociada a la frivolidad que a la angustia, pero es porque allí en ese día decidimos eso ella y yo.
Dices que la pluma es una bofetada a la homofobia. ¿Por qué lo crees?
Porque es algo con lo que naces, ¿entiendes? Es algo que utilizas realmente, es un instrumento que tienes sin que realmente tú mismo lo veas como un instrumento. A mí siempre me ha parecido atroz que desde la propia sexualidad, desde la propia sexualidad gay, se quiera fastidiar a la pluma, cuando la pluma es algo que puedes utilizar a tu favor, ¿entiendes?
Puedes
que
hacer puedes, un estilo de ella.
Que, claro, exacto. Eso, y yo,
una
yo
elegancia,
creo,
una forma.
Justo,
una...
Carlos, estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo tanto en el estilo, ¿sabes? Y precisamente creo en el estilo porque a mí me parece que a mí se me fue otorgado un estilo. Y es ese, es decir, es un estilo que es, bueno, amanerado, que es afeminado, que puede ser un poquito edulcorado o almibarado de más. Lo entiendo, que de repente la pluma se te puede ir y enloqueces, pero por ejemplo una de las cosas que es, pero una de las cosas claro, bien, y te vuelves loca, bueno, además loca, a mí, o loca a tú, total, no ¿entiendes? Nada, yo, es que bien. Yo, pero fíjate tú, a mí este país que ya sabes que la gran suerte en mi vida y que es una cosa que me encantaría compartir con la mayor cantidad posible de gente es que yo he escogido toda mi vida se basa en escoger, en elegir. Yo he elegido un país, por ejemplo, que es este. Yo no nací aquí, pero vine aquí y inmediatamente me di cuenta que este país pues iba a transformarme, iba a cambiarme e iba a hacer posible muchos de mis objetivos y de mis sueños, por decirlo de alguna manera, que lo ha hecho. Por ejemplo, como estar ahora acá en este micrófono y hablando así como estamos hablando, o escribir un libro como Tiempo de Tormentas. Pero yo también, por ejemplo, en un momento determinado de mi vida, cuando escogí que la pluma realmente era mi instrumento, me parecía divino conocer amigos míos que hablaban como varones, de ellos todo el tiempo en femenino. Y esto es uno de los, yo creo que es uno de los puntos más divinos de la novela, cuando de repente son párrafos enteros que están totalmente hablando en femenino, ¿no? Estoy agotada, creo que, ¿entiendes? Estoy un poco engripada, ¿entiendes? Y es una cosa, yo encuentro que es fenomenal y yo propondría realmente que cada uno de los varones hiciera un ejercicio de hablar de ellos en femenino un buen rato del día, ¿sabes?
Sí, como... a veces lo hacemos. Sí.
Oye, aquí lo hacemos, amigas. Lo
sí,
llamamos,
sí, amigas, sí, amigas. Sí, sí.
María José. Sí, sí, amigas.
Llamamos. Muerta en vida.
Muerta en vida.
Sí. Sí. En este programa es muy común.
Es muy común.
Lo encuentro fenomenal y podemos así. Yo lo encuentro fenomenal. Mi papá siempre se quedaba un poco sorprendido porque siempre decía, pero no entiendo, porque es que es verdad. O como que disfrutar a esa mariconando. Pero es que a mariconarse es un gran ejercicio. Es un ejercicio, yo creo que debería ser diario e instruido en las escuelas.
Pero siempre fue así, Boris. O sea, siempre fue. Yo te conocí en el año 96.
Sí, imagínate.
Ya eras un chico brillante y encantador.
Gracias. Un poquito más gordito.
Y con el pelo más largo, acaracolado.
Y menos intervenido. Estaba todavía más salvaje. Pero,
cuando yo te conocí en el 96, que estabas de guionista en la productora Zeppelin, después interviniste en uno de los programas que yo presentaba, que
totalmente.
Fueron tus primeras apariciones.
La tarde se mueve.
En La tarde se mueve, que era tan acuerdas? Malo que la gente lo llamaba La tarde se muere.
Ay, chico, que acuerdas? Tía de la
sí,
gente.
Sí, sí, no era malo. Digo, Pilar, en aquel entonces, Pilar, no malo, sino Pilar, que iba mal la audiencia.
No, pero
perdón, corrijo.
Su directora, que luego es hoy por hoy una de las mujeres más importantes
Pilar
de la
Blanco,
televisión, Pilar Blanco, defendía muchísimo
mucho,
el programa.
Mucho. Sí. Los demás eran los que estaban equivocados. Pero ya era así, ya el tener pluma, el ser como tú eres ahora y como eras entonces,
sí,
era igual de agradable para todo el mundo. El feedback era el mismo.
Bueno, porque yo creo que mi mamá, fíjate, es una cosa que está en el aire en Tiempo de Tormentas también, pero mi mamá tenía mucho control, le fascinaba el poder escénico, ¿no? Porque fue parte de su vida. Pero también, sí, mi mamá siempre decía, es que tú eres agradable. Y entonces yo me he dado cuenta que, bueno, que yo que a lo mejor me ha traído muchos conflictos, pero yo tengo esta obsesión por agradar, sí, ¿entiendes? Porque me parece, sí, justo, pero también yo creo que debería aprender un poquito a ser un poquito desagradable en algún momento. Pero es que no me sale.
Si no te sale. ¿Entiendes?
Ni siquiera si de repente tuviera que opinar sobre algo muy desagradable, siempre intento realmente que eso no se sobreponga. Si yo de repente conociera a Nicolás Maduro, por ejemplo, que creo que sería un momento muy desagradable en mi vida, preferiría no tener que pasarlo.
¿Qué justamente le dirías a Nicolás Maduro? Pues que te lo encontrara frente a frente.
Hombre, no, que realmente se marche, que deje en paz ese país, ¿no? Pero ya sabes que Tiempo de Tormentas es el nombre del cuadro que siempre estuvo en mi casa. No se llamaba así, no tenía título, pero yo le he puesto este título, que es el título de la novela. Pero ese cuadro fue pintado por un gran amigo de mis padres que participó con mi papá en el momento más comunista de la vida de mi papá y estaban ambos muy fascinados por la Revolución Cubana. Mi papá se desilusionó, este señor no tanto, y en el momento que apareció el chavismo se convirtió en una persona muy vinculada al chavismo y empezó a solicitar que le devolviéramos el cuadro, que le devolviéramos el cuadro. Es la historia de la novela, ¿no? Y yo pienso que cuando mi mamá por fin decidió desprenderse del cuadro, también inició el proceso que la llevó a enfermarse y a morirse. Yo siento que el chavismo ha hecho eso con nuestro país. O sea, nos otorgó un algo y ese algo que nos otorgó lo que ha servido es para secuestrarnos y llevar al país a este precipicio, a este horror en el que se encuentra.
Yeah. ¿Tú ahora vives entre Madrid, Miami, Miami, Madrid? ¿Vas y vienes? ¿Sigues estando o no?
Me encantaría vivir con esa voz tuya permanentemente, ¿sabes?
Pero yo, ¿tú
que
sabes?
Me acompañaras, o sea, me harías Miami muchísimo más lógico.
Yo voy detrás de ti hablándote de la oreja todo el día, que me falta.
Es verdad, pero me harías Miami mucho más lógico. Es importante, yo creo que mira, yo la verdad siempre pienso que uno tiene como que esponjarse y absorber todo lo posible, cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de verme ahora inmerso en la comunidad latina en Estados Unidos me parece muy interesante. Podría prescindir de ello totalmente porque aquí estoy extraordinariamente bien y porque claramente pues Europa es realmente muchísimo más civilizado que cualquier otro continente. Esto no es una ofensa para nadie porque es la realidad, ¿entiendes? Europa es el principio de las civilizaciones. Todas esas otras civilizaciones en otros sitios han pasado por situaciones muy complicadas que no hace falta entrar ahora. Entonces, claro, pero me apetece estar en eso. Me apetece haber estado en los últimos 2 años de Obama y en los primeros 2 años de Trump. Veo el proceso de la cosa de una manera quizás más distinta que la veríamos aquí. Aquí es más fácil condenar a Trump y detestar a Trump. En Estados Unidos es mucho más complicado, porque realmente, claramente hay una enorme cantidad de personas que no lo detestan, y él también responde a una cantidad de intereses y de maneras de ser de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es vivir todo eso. Lo único que lamento, sinceramente, es no hablar inglés. Es el gran problema.
¿Pero cómo que no hablas inglés?
Porque en Miami no se habla inglés. Tú en Miami vas
a
banco.
Tú sabes hablar inglés.
Yo sé hablar inglés, claro, y esa es mi gran angustia, porque de repente me doy cuenta que tampoco lo puedo hablar, porque como la última vez que lo hablé vivía en Londres, se me ha pegado un cierto acento londinense, entonces parezco una loca, esta maricona ahora hablando super British, ¿entiendes? Está acá, ¿entiendes? Y diciendo, I can't believe it, ¿entiendes? Entonces, eso, claro, entonces es un fastidio. Entonces, están todo el tiempo diciéndome, ¿pero qué es esto? Pensé que eres Madonna, porque Madonna se puso a hablar con acento británico porque ya pasó un tiempo en Inglaterra, ¿entiendes? Entonces, pero sí, todas estas cosas al final es para decirte, estoy muy bien allí, añoro muchísimo España y sobre todo tengo el gran conflicto de que a Rubén no le gusta nada Miami y está aquí. Entonces, claro, yo tengo que cada mes de repente venirme. De repente veo a Rubén en FaceTime con una cara, ¿sabes?, agobiado. Entonces, al día siguiente cojo un avión, que no es fácil, y me vengo, ¿entiendes? No. Entonces, bueno, estoy aquí y allí al final. Y yo no creo que esa sea una buena idea, ¿eh?
Entonces, cuando te proponga trabajar conmigo...
¡Qué grande!
¿Cómo lo vas a hacer?
Por favor.
Bueno, ¿sabes qué? Este programa lo pueden estar escuchando en otros lugares. Que se han aguantado, que de repente hay veces que me quedo dormido y no entro. Pero no, estaría encantado, por supuesto, estaría encantado. Yo me fui porque me llamaron para trabajar, eso también es verdad. Sí. Cuando vine aquí hace también 26 años, en el 92, vine porque también me llamaron para trabajar. Lo que pasa que es verdad, en ese momento coincidió con que Hugo Chávez había hecho su primer golpe de Estado y yo sentía que mi país realmente se había colapsado. Tengo esa imagen que la he puesto en la novela, en Tiempos de Tormenta, de que mi mamá irrumpió en la habitación donde mi hermano y yo estábamos viendo la televisión muy tarde, y de repente mi mamá dijo, es un golpe, porque estábamos oyendo los disparos. Valentina, mi hermana, dijo, no, esa es una fábrica de fuegos artificiales que se ha incendiado. Entonces yo dije, eso no suena a fuegos artificiales, pero como tú digas. Entonces de repente mi mamá entró en camisón, que era una manera de verla muy sorprendente, nunca lo había visto así. Entonces dijo, es un golpe de Estado y ustedes no saben lo que es un golpe de Estado porque nunca lo han vivido. Entonces yo ahí me dije cuenta, bueno, esto es tremendo. Y fíjate que no lo pensé en ese momento, pero cuando mi mamá se murió, y es un poco porque decidí escribir el libro, mi mamá me hizo saber, me dijo, es que no puedo creer que yo haya nacido en una dictadura y me vaya a morir en otra. Le parecía una frustración enorme, como que realmente todo lo que había hecho en su vida al final no había escapado a ese sino. Pero entonces, bueno, cuando pasó ese golpe de Estado y yo vi a mi mamá así, dije, esto se quebró. Esto se rompió completamente, yo no lo puedo reponer. Y entonces, increíblemente, llamaron de Santiago de Compostela, de Galicia, Gale Haber, que era un productor independiente, y me ofreció un trabajo. Y yo me subí a ese avión y ya nunca más volví. Pero cuando me ofrecieron trabajo en Miami, la verdad que no me fui de la misma manera. Es decir, siempre me fui diciendo, bueno, oye, es que... Bueno, cuando yo me fui de Venezuela no tenía Rubén, pero ahora sí lo tenía, ¿entiendes? Entonces, bueno, uh-huh. Eso es lo que me hace quizás oír con oídos más cariñosos cualquier propuesta de trabajo que podáis hacer.
Pues, damas y caballeros, ya lo saben, láncense como hienas a los escaparates de las librerías. Entren, exijan su ejemplar de Gracias. Tiempo de tormentas.
Gracias.
Páguenlo debidamente. Y después de
creo
ello...
Creo que cuesta 21 euros, ¿no?
Ah, pues, fascinante. Sí. Sumérjanse en la vida de Boris, es tener a Boris para usted durante toda la vida en una estantería de casa.
Gracias.
Querido Boris, te quiero mucho.
Yo también, te adoro.
Adiós,
Os
querido
adoro.
Hermano. Adiós. Tengo un...
Estar informado.
Mi querido Javier Sierra.
Muy buenos días.
Siendo martes y 13... Ni te cases ni te embarques, decían. Yo no sé de dónde viene una prevención, la prevención a una jornada como esta, pero hay gente que habla de auténtica fobia a los números, que yo no sé si se puede tener fobia a los números.
Pues se puede. De hecho, pregúntale, bueno, si pudiéramos, claro, a Ángel Nieto, ¿no? Que él fue campeón 13 veces del mundo. Sí, y siempre,
12 más 1. 12
y siempre
más
era el 12 más 1, ¿no?
12 más 1.
Otro que tenía también este síndrome era, por ejemplo, Hitler, ¿no? Él era triskaidekafóbico, se llaman así los que tienen fobia al número 13. Y esto viene, bueno, viene de muchos lugares, ¿no? Para que te hagas una idea, en el 1700 a.C., el código de Hammurabi, que es una, en fin, es una pieza que está en el British Museum, una de los primeros códigos de leyes de la historia, no tenía ya la norma número 13. Pasaban de la norma 12 a la 13 en el 1700 a.C. Uh-huh. Y cuando llega la última cena, ya en el ambiente nuestro, ¿no?, en el ambiente judeocristiano, pues claro, 13 comensales da mala suerte. El 13 es el número del traidor, el del Judas, el que sobra allí, y eso pues ha generado que tengamos esta cosa en la cultura popular, pero mucho más arraigada, Carlos, de lo que parece, porque fíjate, en ambientes incluso tecnológicos, yo no sé si te acuerdas, pero cuando Microsoft lanza la versión 13ª del Office, que era el Windows que le tocaba, uh-huh. El Office 2010 se llamó Office 2010 y no Office 13, que era lo que le tocaba. Uh-huh. Así que se saltaron el número porque les daba yuyu. ¿No?
Claro, las compañías aéreas saltan de la fila 12 a la 14.
Oye, que en el Museo del Prado no hay sala número 13. Por ejemplo, la sala 12 es donde están las meninas y la sala 13 no existe, pasas a la 14. Y si te miras el mapa de las líneas de autobús de la EMT de Madrid, no hay línea 13 de autobús. O sea que la cosa está arraigada.
Por ejemplo, el Apolo 13.
Bueno, ese es de traca, ¿no? Lo del Apolo 13. La misión lunar...
Houston, tenemos un problema.
Eso es. Sí. Mira, la misión lunar fue lanzada a las 13 horas y 13 minutos del 11 de abril de 1970. Bueno, si tú sumas 11 más 4, 11 de abril del 70, también te da 13. El accidente tiene lugar el 13 de abril, la misión se lanza el 11, y todos esos 13 pusieron muy nervioso a la NASA. Fíjate, la NASA, que estamos hablando de algo donde lo que impera es la tecnología, la ingeniería, la matemática, y sin embargo se quedaron atónitos con esa sucesión de malos números, y bueno, es la misión gafe de la carrera espacial. Pero uh-huh. Es que incluso en el ambiente, por ejemplo, de los fabricantes de vehículos, pensadlo, tenemos Renault, en la casa Renault hay Renault desde el número 3 hasta el 21, Renault 3, Renault 4, Renault 5, Renault 12, Renault 14. No existe
no
el Renault
13.
No hay Renault 13. Es decir, que incluso ahí se da el salto para evitar este número, ¿no?
La línea de autobuses, yo no había caído en esa. No existe la 13. ¿Por qué no existe la 13?
Pues no lo saben. Si tú te metes en la página oficial de la MT, te dicen que ellos no saben por qué no hay número 13, pero evidentemente viene del asunto supersticioso. Bueno, el ejemplo más claro, fíjate, que bueno, esto puede dar mucho que hablar, es lo que pasó cuando se instaura el DNI en España, ¿no? El DNI, empezamos a tener DNIs a partir del año 51, que es cuando se expiden los primeros, aunque el decreto que lo Conforma es del año 44, y los primeros números del DNI se los reserva la familia Franco. El número uno es el DNI del caudillo, el número dos el de Carmen Polo de Franco, y a partir del 10, del número 10, se reservan para la familia real española. Don Juan Carlos tiene el número 10 de DNI, doña Sofía tiene el número 11, doña Elena tiene el número 12, a doña Cristina le tocaba el 13 y tiene el 14.
Parece que le tocó.
Sí, sí, parece que le tocó, pero saltó al, pero pasó al 14. Es decir, que incluso ahí se produce también este brinco extraño. Igual que, bueno, eso lo saben muchos oyentes, hay no pocos hoteles que no tienen planta número 13. En el ascensor pasas de la 12 a la 14 con total naturalidad.
No, lo de los aviones es lo más claro, porque claro, no hay nada que ser peor que ser supersticioso y montarte en un avión y que te toque la fila 13. Y entonces ya, ¿cómo tuvo que ser la cosa que todas las compañías lo han eliminado? No hay un avión, no hay una fila 13 en un avión.
Bueno, algunas sí, pero son las menos, es verdad, ¿eh? Y fíjate que cuando uno empieza a profundizar en cómo esto ha tenido esta raigambre, llegas a cosas muy curiosas. Por ejemplo, sabes que en el mundo anglosajón no es el martes 13 el día de mala suerte, sino que es el viernes 13.
El viernes 13,
¿no?
13, sí.
Bueno, esto viene al parecer porque el viernes 13 de octubre de 1307 fue el día en el que el rey Felipe el Hermoso mandó prender a los templarios en París. Y a partir de ahí eso se convirtió el fin de los templarios, en fin, en un colapso en la sociedad medieval de aquella época. Y en el norte de Europa ha quedado como día de mala suerte asociado al viernes. Nosotros lo tenemos más asociado al martes, probablemente por Marte, por el dios de la guerra, por el que trae las malas cosas, y se le suma el número 13, que es el terrible. Fíjate que en China, en Oriente, el número malo es el 4, pues 3 más 1. Pues el 4 es el número de la muerte. O sea, los chinos, si pueden, evitan el número 4 en las matrículas de coches, en fin, en los lugares públicos. Y en el caso, por ejemplo, de la Fórmula 1, ahí, bueno, volvemos otra vez al mundo del motor, si tú echas un vistazo a los boxes, a los coches, etcétera, no verás un número 13. El mundo de la Fórmula 1, que también es de alta competición, pero también es de alta tecnología, está muy imbricado con la superstición. Parece mentira, pero hay mucha superstición. Ahí se evita el número 13 como la peste.
Esto es, bueno, nosotros tenemos el canal 13 de televisión.
Sí, mira, y pues, nos está dando buena suerte, ¿no?
Pues sí, no. En fin. ¿Cómo has dicho? ¿Se llamaba la dicaro qué?
Triskaidekafobia.
Triskaidekafobia. Uh-huh. Y es la fobia no solo al 13, sino a más números.
No, al 13, al 13. Este es específico del 13. Es una cosa muy, muy occidental.
Bah, qué maravilla. Querido Javier Sierra, no te vayas, que vete a saber si Vilches te puede llamar la atención también.
Sí. Pues seguro, seguro. Yo sé que me mira.
Sí, y te escucha, que es peor. El problema no es que te mire.
Está nuestro guardia civil de la lengua, el hombre que vigila.
Sí.
Que aquí no se cometan desmanes, ni desdoros, ni que nadie diga una cosa por otra, ni que se retuerza inútilmente el bello lenguaje que utilizamos para entendernos.
¿Qué pasó? Ya estás tú.
¿Qué pasó? Ya estás.
Exactamente.
Y ahora de seguida.
Eso es, ahí
ya,
para arreglarlo.
Damas y caballeros, llega el menosprecio de la lengua. Querido profesor, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Tenemos algún pensamiento hoy?
Sí, vamos, para empezar hoy. Había hecho una cosita de recordar a un torero, que usted es muy aficionado a la fiesta,
sí,
que es Curro Puya, al que le dijeron una vez, le dieron una cornada muy fuerte, y dijo uno de su cuadrilla: maestro, vaya cornada que nos han dado. Y respondió Curro, al de la cuadrilla: mayormente a mí. Bueno, pues recordando a este hombre, a Curro Puya, que era un buen torero, pues he sacado una frasecita que dice: si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de los toros, sería magnífico.
Ah, sí, pero como tuviera el cabreo de algunos espectadores también,
¿sí?
En fin, Hay algunos tendidos que son de armas tomar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego hay gente que no está haciendo la fiesta, que en vez de callarse la boca, va y se dedica a dar por saco.
Eso es.
Claro, o sea, que si a usted no le gusta, no vaya.
Esto es.
Ya está.
Pues yo, esto de los toros lo decía Estrafalario.
Sí, esto es el personaje de Valle Inclán, y me encanta Valle Inclán, y ahora haría esperpentos sobre todo con algunos de los tuits que hemos visto estos días, haría esperpentos tremendos.
Sí, sí. Bueno, la palabra estrella para hoy.
Para hoy hemos cogido abolir. Abolir es un verbo defectivo, significa derogar, dejar sin vigencia una ley. Eso es, defectivo quiere decir que solo se puede utilizar con la desinencia seni. Porque hubo un debate en las Cortes Republicanas, donde una parte del hemiciclo querían abolir la pena de muerte. Y una parte dijo que se abola. La otra parte dijo que se abuela. Y el presidente dijo que se abolezca. Y las tres estaban mal. Es decir, que sea abolida era lo correcto. Sin embargo, para nuestros oyentes les diremos que transgredir y agredir ya no cubren esa fórmula. Ya se puede decir yo te agredo, tú me agredes, por el uso que se hace de estos verbos en Hispanoamérica. No. Lo ha aceptado la Academia.
Fantástico. Bueno, pues ha dicho usted que era lo de la I.
La I, exactamente, es defectivo. Entonces tiene que ser abolir, abolió, abolía. No puede ser abole. Sin embargo, sí puede ser transgrede y puede ser agrede.
Esto es. Bueno, vamos a ver. Consultas que le hayan hecho y que usted tenga frescas por ahí.
Sí, vamos a ver. Primero vamos a empezar con las escritas para no dejar a nadie fuera de sus consultas. Me han llamado la atención sobre un uso que hice el otro día sobre montones de gente usan cónyuge. Y efectivamente, montón y gente son colectivos que se pueden usar como un simple singular con significado en plural, pero yo que lo que quería decir era que eran grupitos colectivos de gente que usan cónyuge, que son, por ejemplo, juristas, lo usan. Lo usan también a veces la gente de una formación diversa como profesores. Lo usa gente corriente, lo de cónyuge es una enfermedad pandémica, ¿no? Entonces, bueno, por eso dije montones de gente que sería aceptable en este uso. Luego nos han hecho otra consulta, que es el verbo salir al paso de algo, de alguien. Y nos consultan sobre el imperativo. ¿Cómo sería? Salle al paso. Y eso escrito sería salle. Entonces, desde el siglo XVI ya el uso del español impide, porque no puede ser delante del pronombre, le sal al paso de algo, de alguien. Entonces no puede ser salle al paso de alguien porque sería salle. Entonces tendría que ser, la cuestión para decirlo es, sal tú al paso de esto o de esta persona. Claro, no salle porque sería
el infinitivo y ya está.
Exactamente.
Y no el imperativo.
Exacto.
Pero hay una tendencia a utilizar el infinitivo en lugar del imperativo.
Hay una tendencia herreriana, sí. No, hoy vamos a verla aquí en uno de los audios, recriminando a Goyo el uso herreriano del imperativo.
Pero, por ejemplo, el imperativo irse. Irse de aquí.
Pues no está bien, don Carlos. A usted le gusta porque la Lola de España dijo, si me queréis, irse, cuando la boda de Lolita, ¿no? Entonces, claro, eso crea escuela, pero una escuela mala. O sea, los imperativos hay que mandarlos como Dios manda.
Es decir, tampoco sería marcharse, sería marchadse.
Eso es. Marchaos, marchad, idos.
Idos.
O sea, lo siento, pero es que es así. Aquí tenemos un escritor fino, idos, que es Javier, idos, sí. Y lo emplea bien. Eso de iros, ya veros si queréis.
Ay, veros, me encanta.
Claro,
me encanta,
esto, ya María José, a que es.
Y veste.
Tiene usted un virus aquí, y ya para eso está la Guardia Civil de la Lengua, que soy yo, que me ha encantado ese apelativo, que la Guardia Civil me encanta.
Esto es. Bueno, vamos a ver, vamos con los archivos sonoros de hoy.
Vamos
a ver. Ahora no, porque vas a cantar, pero luego en un momento de la noche te pediré que te la pongas, a ver cómo te queda.
Venga, hecho.
Pues si tenemos que descambiarla, que esta es una M.
Bueno, ya quiero que hablamos un día de esto, de descambiarla. Si hay gente muy insegura, es decir, yo conozco gente que compra una cosa, ¿de acuerdo? Le da mil vueltas. Y luego esa cosa la cambia, con lo cual coge otra nueva. Pero entonces está otra vez dudosa y entonces vuelve otra vez a la tienda a dar la paliza y vuelve a descambiar y a coger la original. Eso sería descambiar, deshacer un cambio. Si no, catalanismo.
Correcta. Bueno, vamos a ver, no descambien su decisión de escuchar esta cadena. Vamos con el siguiente archivo.
Vamos allá.
Simplemente recordarles, ayúdales a volver.org.
Bueno, esto igual, está ocurriendo mucho entre las personas de la radio, los que informan, y de televisión. Un reportero está contando algo, lo está contando de forma personal. Hay un emisor.
Y añadir.
¿Eh?
Y añadir.
Igual,
que
lo mismo, exactamente. Claro. Le llamamos los lingüistas el infinitivo chinesco o radiofónico.
Sí, es añadir solo no puede, y quiero añadir, o eso voy a sí, añadir, o debo
es,
añadir.
Eso es lo correcto porque el emisor sigue presente. Les claro. cuento, les digo, y por último les digo, les añado, vuelvo a decirles, pero siempre el emisor tiene que estar presente, si no, queda una información muy rara. Un emisor presente en tres viajes y después el último ha desaparecido.
¿Y chinesco es por aquello de tú, quequelel?
Sí, sí, qué? Sí, claro, como decía los chinicos, ¿no? Decía, dice, ¿qué nivel tiene usted de inglés? Dice, muy alto. Dice, ¿qué soy? Dice, maltes.
El guardia civil.
Bueno. Sí, sí, sí,
momento
chiste.
Tiene sus toques. Sí, sí,
tiene sus toques. Sí, hombre, sí, hombre. Su...
Vamos, claro, tercer su... archivo.
Ahora quienes llegan son sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Así que niñas, niños, a portarse bien.
Bien, aquí está lo que usted decía. Es el portarse bien. El Goyo tiene que decir, niños, niñas, portaos bien. Entonces, claro, eso es la culpa de don Carlos. Es de don Carlos. Es
ya, que, no, dice, es que a mí el reflexivo me entusiasma.
Sí, sí, que le entusiasma. Y a mí mucha gente ya lo hace. Y luego, sí. Es que es divino. Yo puse en un examen, pongo uno de test a los alumnos, y puse, si me queréis, veros. Si me queréis, irse. Si me queréis, idos. Y pusieron todos, si me queréis, irse.
Pero, por ejemplo, es mucho más bonito decir callarse.
Claro, sí. Hombre,
que
claro.
Callaos.
Claro. Luego está el de las madres. El de mis tiempos, que era niños a comer. Niños a comer, ese es correcto, el A más infinitivo, porque a la segunda que lo decían ya había colleja, si no ibas. Entonces ese sí es correcto, pero el callarse, irse, pues ya mejor veros.
Sí, sí, sí. Yo soy partidaria de veros,
sí, yo también.
Sí, son muy manchegos.
Yo soy muy manchego, exactamente.
Bueno, vamos a ver, otra vez, otra.
Tras producirse la deflagración, fueron los propios familiares quienes lo trasladaron hasta este hospital.
Vamos a ver, tenemos una confusión en español muy, muy curiosa. Deflagración, dice el diccionario, que es arder súbitamente y sin explosión. Sí, cuando dicen en televisión o en radio, la deflagración se oyó a 5 kilómetros, tienes que tener un oído de vampiro. O sea, de las de Bram Stoker, un oído es imposible. Ya, si dicen que la deflagración se escuchó a 5 kilómetros, ya la barbaridad es tremenda, ¿no? Deflagración es sin explosión, luego no tiene ruido, es simplemente claro, un cortocircuito.
También habría que hablar de explosionar y explotar.
Sí, son dos cosas distintas, es decir, por ejemplo...
Uno es provocarlo y el otro es el acto.
Eso es, la bomba explota si está programada y nadie la corrige, ¿no? Y los TEDx, que existen afortunadamente, son los que hacen explosionar ese artefacto para que no dañe a nadie, claro.
Ya. Bueno, más...
Quería preguntarle al profesor de lengua qué opinaba de la palabra malmeter y ningunear, por ejemplo. A ver qué opina el profesor, si son correctas, en qué momentos hay que utilizarlas.
Bueno, para nuestra fósfora, que quede tranquila, son muy correctas. Por ejemplo, malmeter es un verbo que se ha recuperado ya en estos últimos años, ¿eh? Porque está en presencia del español en la edición de autoridades, que eso es en el siglo XVIII. Por lo tanto, ya estaba allí y es lo mismo que malquistar. Lo que es que malquistar ya es voz antigua, ya no se usa, ¿de acuerdo? Bien. No, luego, el mismo sentido que malbaratar, que es, se usa en Aragón mucho todavía, ¿eh? Se malbarata algo. Y Delibes, en el año 63, y Martín Gaite, que es una maravilla de novel, los dos son maravillosos novelistas, utilizan ese verbo. Por lo tanto, malmeter, correctísimo.
Bien, les recuerdo, consultas o dudas, 600-99-1314, en un mensaje de voz, o al contestador automático 91-522-3379. La siguiente.
Se oye frecuentemente la expresión esto tiene que hacerse sí o sí, lo cual representa una disyuntiva que a mí me produce cierta repelencia, el sí, cuando en lengua castellana tenemos palabras como indefectiblemente. ¿Estoy en lo cierto o no?
Pues en lo básico está usted en lo cierto. Lo que pasa es que la lengua, como todo, evoluciona. Y evoluciona según también los hablantes. Ya hablaremos de esto también, de algunas palabras que van saliendo con usos nuevos, ¿no? Entonces, el sí o sí, por ejemplo, lo ha dicho el Pucci, Puigdemont, que se va a votar la independencia sí o sí. Entonces, eso simplemente es una muestra de intolerancia. Usted no tiene posibilidades. Lo binario en español y lo lógico sería sí o no, que tengas posibilidad de elegir. Pero cuando una persona se muestra o totalitario o intransigente, esto lo vas a hacer sí o sí. Luego no tiene mucho sentido, pero expresivamente sí se puede aceptar como tal.
Otra más.
¿Por qué se denomina complejo erótico cuando se refieren a pollos, pollitas? Esto es, animales con plumas en agropopular. Hay otra cosa, ¿podría usted motivar a que la gente escribiera cartas? Incluso la gente piensa que ya no existen ni los sellos.
Vamos allá, pues vamos a escribir una carta a esta mujer. Estimada fósfora, Espero que al recibo de la presente se encuentre usted muy bien. Yo bien, gracias a Dios. Me interpela usted con una consulta de difícil digestión para quien esto suscribe, porque yo no he escuchado nunca el programa Agropopular de César Lumbrero.
Mal hecho, mal hecho.
Claro, mal hecho, pero es que yo del campo Don Carlos me lo como, pero no estoy para escuchar las cosas técnicas. Y con usted ya tengo suficiente información gastronómica. Entonces, le voy a hacer una consulta personal a César Lumbrera, que escribe igual que María José y yo en La Razón, a ver que me explique. Yo el complejo erótico con un pollo, una gallina asada o viva, la verdad es que yo no... En fin, no soy... Bueno,
escuche este sábado el programa, que ya verá.
Vale, pues lo
escucharé. Bueno, y la última, de verdad, la última, que
vamos
tengo
allá.
Nada.
Sí, está bien dicho cuando la gente utiliza la palabra encima en algunas frases, como por ejemplo, he quedado con Pedro y encima llega tarde. ¿No sería más apropiado y además llega tarde?
Pues no tiene razón nuestro fósforo, porque uno de los significados que tiene encima en el diccionario es además o sobre otra cosa. Es el significado que usted no comparte, pero existe, ¿no? Y luego es también muy próximo en el tiempo y a pesar de todo. Dice, ganó un premio, le tocó la lotería y encima se queja. Y tranquilidad para este fósforo, le diremos que la primavera ya está encima.
Claro, y es mucho más bonito por cima.
Por cima, bueno, eso ya, claro. Eso. Y fuera aparte, que me han hecho una consulta sobre fuera aparte, don Carlos.
Sí.
Entre usted y don Santiago, Majetón, anda que están haciendo una buena.
Pero... es mucho más bonito afuera parte.
Sí, bueno, eso es lo suyo, que es el líder. Pero Santiago, Santi Majetón, dice fuera parte. Sí, está bien.
Es correcto.
Y no.
¿No? No. Fuera, no. Aparte.
Sí, yo, bueno, pues nada, pues bueno. Yo voy a proponer, cuando usted se jubile con 65, que le hagan académico de la lengua.
Eso. Otra vez que no me va a dar tiempo a poner a la Bartoli.
Era posible.
Con Vivaldi.
Empieza antes.
Pena.
Claro.
Claro. Bueno, que adolezco de más tiempo.
Sí, ya hablaremos de ese verbo.
Eso, porque ahora llega el Ángelus.